O sea, nosotros le huimos naturalmente a cualquier sufrimiento y buscamos placer. Hoy en día tú ves a los niños de 7 años diciendo, tengo ansiedad. Yo no tenía idea de que era ansiedad a los 7 años, ni idea. Porque es muy parecido lo que todos vivimos. Es muy, muy, muy parecido, solo que tiene un disfraz diferente. Al final somos humanos, ¿no? ¿Qué hace el ser humano? Evita, reprime, juzga, controla. Todos aquí hemos hecho eso en alguna medida.
Cuando tú compartes tu carga... Cuando tú compartes, perdón, tu sentir, compartes también la carga de la maleta. O sea, cuando tú compartes cómo te sientes, estás alivianando la carga, ¿no?
Claro, una piedrita menos, ¿no?
Exacto. O sea, claro. si yo llevo mucho peso y te lo comparto a ti, ahora tú llevas parte de mis piedras porque sentí que lo compartí contigo.
Claro.
Los hombres no tenemos esa capacidad.
Ha logrado la aceptación en 4 sesiones. Es lo más difícil porque ¿cómo aceptamos algo tan desagradable? O sea, yo contra el cerebro, como que está el cerebro y para adaptar una emoción a nuestra vida tenemos que entender... ¿Cuál es la función de cada emoción?
Para hacer una síntesis, tenemos muchos pensamientos que han sido preprogramados o son creencias que traemos como un bagaje arrastrado y tal vez no es nuestra realidad, pero es la realidad en la cual vivimos. Dice que todo el mundo tiene una realidad del mundo distinta, pero se vuelve la realidad del mundo en la que tú vives.
¿Qué tal, familia? Y bienvenido nuevamente a Personal Upgrade Academy, el podcast semanal donde tengo el privilegio de sentarme con mentes brillantes latinoamericanas para conocer sus historias y las herramientas que han utilizado para alcanzar el éxito personal y profesional.
Nicole París es psicóloga y psicoterapeuta, con una maestría en psicología clínica y psicoterapias contextuales. Todo esto enfocado en poder tratar al paciente en su bienestar integral. Hoy día, no solo se dedica a atender de forma individual a pacientes, sino que también es la mente creativa detrás de grandes programas como Hábitus y Íntimos, programas enfocados en ayudar a las personas a romper sus creencias limitantes y ayudar a sanar la relación con su salud mental. En el 2023, también lanzó el libro Terapia a tu alcance, un libro enfocado en dar ayuda a las personas a través de la exploración de diferentes temas de salud mental enfocados en ser un pilar para la transformación de nuestras emociones. Actualmente es la directora del Centro Entre Humanos, un espacio que combina diferentes tipos de ciencias y prácticas de la salud para traer un lugar holístico donde las personas puedan tratar su área espiritual, emocional, de salud mental y también bienestar físico. Es un lugar único en Panamá y pionero en este tipo de centros. Ahora a continuación veremos nuestro primer podcast live llamado Entendiendo Mis Emociones, un espacio donde compartimos con un grupo selecto de personas y pudimos explorar nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos para siempre seguir mejorándonos como seres humanos. Bienvenidos todos a otra edición más de Personal Upgrade Academy. Es un gusto tenerte por acá. Si eres nuevo en la comunidad, recuerda suscribirte, darle like a donde sea que encuentres estos videos porque el propósito de nosotros es seguir conociendo historias de personas para seguir todos juntos en comunidad desarrollándonos personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos a arrancar por acá. Nicole, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy sumamente emocionado. Como dije, fuera de cámara es un tema que creo que hace mucha falta, el tema de educación en, lastimosamente no tenemos mucho contacto con este tema en las escuelas, en las universidades, en los hogares.
Sí.
Y hay una primera pregunta con la que yo quiero abrir este espacio que vamos a compartir, que es, en tu experiencia personal y profesional, ¿por qué crees que existe ese estigma tan fuerte o tan pesado en el hecho de voy a atenderme con un psicólogo o voy a apoyarme con un profesional de la salud en temas de salud mental? ¿De dónde crees que viene ese estigma?
Claro. Bueno, primero, gracias. Gracias por invitarme y por este espacio. En verdad me parece brutal que hablemos de psicología de una manera amigable, sencilla, relax, chilling, y así mismo van a hacer todas las respuestas. Me encanta esa pregunta porque... yo lo asocio mucho con algo natural que tiene el ser humano, que es huir del sufrimiento. O sea, nosotros, no, nuestro cerebro, pues no se siente cómodo con sufrir. O sea, que no nos sentimos cómodos con sentir ninguna emoción incómoda. Estamos tristes, no llores, sentimos pena, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Sentimos culpa, todo va a estar bien. O sea, es una constante represión emocional que está como tatuada en nuestro cerebro y en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como aprendemos a relacionarnos de esa manera con nosotros mismos, pasan los años y ya hasta en adultez, independientemente de la edad, uno ve, ¿no?, a alguien sintiéndose mal, XY, y en vez de empatizar, realmente decir, puchica, yo también he pasado por ahí, ¿qué herramientas me puede dar un psicólogo, etcétera? Lo ven como que miércoles, cuando yo pasé por ahí, la pasé tan mal y estaba como loca. Entonces,
bienvenidos todos a otra edición más de Personal Upgrade Academy. Es un gusto tenerte por acá. Si eres nuevo en la comunidad, recuerda suscribirte, darle like a donde sea que encuentres estos videos, porque el propósito de nosotros es seguir conociendo historias de personas para seguir todos juntos en comunidad desarrollándonos personal y profesionalmente. Con eso dicho, vamos a arrancar por acá. Nicole, muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Estoy sumamente emocionado. Como dije, fuera de cámara es un tema que creo que hace mucha falta, el tema de educación en, lastimosamente no tenemos mucho contacto con este tema en las escuelas, en las universidades, en los hogares.
Sí.
Y hay una primera pregunta con la que yo quiero abrir este espacio que vamos a compartir, que es, en tu experiencia personal y profesional, ¿por qué crees que existe ese estigma tan fuerte o tan pesado en el hecho de voy a atenderme con un psicólogo o voy a apoyarme con un profesional de la salud en temas de salud mental? ¿De dónde crees que viene ese estigma?
Claro. Bueno, primero, gracias. Gracias por invitarme y por este espacio. En verdad me parece brutal que hablemos de psicología de una manera amigable, sencilla, relax, chilling, y así mismo van a ser todas las respuestas. Me encanta esa pregunta porque yo lo asocio mucho con algo natural que tiene el ser humano, que es huir del sufrimiento. O sea, nosotros, no, nuestro cerebro, pues no se siente cómodo con sufrir. O sea que no nos sentimos cómodos con sentir ninguna emoción incómoda. Estamos tristes, no llores, sentimos pena, pero ¿qué pasó? No pasó nada. Sentimos culpa, todo va a estar bien. O sea, es una constante represión emocional que está como tatuada en nuestro cerebro y en la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Como aprendemos a relacionarnos de esa manera con nosotros mismos, pasan los años y ya hasta en adultez, independientemente de la edad, uno ve, ¿no?, a alguien sintiéndose mal, XY, y en vez de empatizar, realmente decir, puchica, yo también he pasado por ahí, ¿qué herramientas me puede dar un psicólogo, etcétera? Lo ven como que miércoles, cuando yo pasé por ahí, la pasé tan mal, yo estaba como loca. Entonces, es como que hacemos un análisis erróneo totalmente y es inconsciente. No es que es a propósito, no es que somos malos, no es que nada de eso, sino que vivimos en una cultura de sociedad en el que sentirse mal está mal. Por ende, el trabajo del psicólogo, digo, en la lo racional y lo consciente, el trabajo del psicólogo debe ser lo más increíble del mundo porque te hago sentir mejor, ¿no? Pero la gente no lo mira de esa manera. Las personas no suelen ver, vas al psicólogo para sentirte más pacífico, más productivo, para tener mejores relaciones. Tú vas al psicólogo para dejar de sentirte triste, para curar tu depresión, para dejar de sentir ansiedad. ¿Me explico? Entonces es como algo muy del black and white. No, es que esto está bien, esto está mal. Entonces, sí, algo cultural.
Hay algo que mencionaste que me llamó la atención, que es que generalmente entonces para ir al psicólogo, primero el proceso debería ser acepto que estoy mal.
Correcto.
¿Entiendes?
Sí. 100%.
Por la premisa que acabas de poner. Acepto que estoy mal, entonces sí. Digo, bueno, voy a ir con todo y que tal vez no está bien visto o la gente tiene un estigma hacia ir. Uh-huh. Pero primero tiene que venir de un punto de decir, acepto que estoy mal, acepto que no estoy en mi mejor momento, acepto que no me siento bien, acepto que ya tengo tanto tiempo viviendo en lo que llaman ugly states, uh-huh, digamos que son esas emociones que tal vez no son vistas como tan positivas.
Uh-huh.
Esa parte al final es difícil también para uno como persona aceptar, uh-huh, que uno está mal, o sea, porque uno no quiere aceptarse a uno mismo que uno está ahí, pues.
Es que eso significa que nuestra conciencia tiene que estar en contra de nuestro cerebro, literal, porque el cerebro no quiere aceptar ese sufrimiento. O sea, nosotros le huimos naturalmente a cualquier sufrimiento y buscamos placer. Entonces, llegar a esa aceptación, muchos pacientes llegan sin aceptarlo realmente, sino como que quizás me pueda ayudar. Reconozco cómo me he sentido, pero no es una aceptación de que esto forma parte de mí. Después de un par de sesiones que ellos empiezan a verbalizar todo lo que están sintiendo, todo lo que ha pasado, creo que solitos se empiezan a dar cuenta como que, oye, en verdad, esto que lleva años pasando en mi vida, por ejemplo, it's a real thing. O sea, es un tema de verdad que definitivamente puedo trabajar.
Ahí también entiendo. Como dije fuera de cámara, a temprana edad yo viví la pérdida de una persona muy cercana a mi familia. Y me comencé a adentrar a temprana edad, a los 15 años, que tal vez no es una edad en la que un niño está en contacto con estos temas, y comencé, uh-huh, a averiguar en los libros y me refugié en los libros.
Uh-huh.
Y encontré que esas sensaciones que tú tienes o eso que tú te sientes mal o estás como con ese pensamiento, mucho viene de dos lugares. Uno, es como un software que te instalaron de pequeño, ya sea por tu ambiente, por tus papás, por tus amigos, por la tía con la que creciste. O sea, son como creencias que uno fue adoptando, uh-huh, desde pequeña edad que luego más adelante ya son inconscientes y tú no te das cuenta que ese es el programa que corre tu mente, digamos, ¿verdad?
Totalmente.
Eso por un lado. Y por el otro lado, y me gustaría hablar de estas dos cosas, eso por un lado. Y por el otro lado, el tema de que al aceptar que estoy mal, pienso que tal vez soy el único que está ahí cuando es tan natural. O sea, tú que estás en ese campo y tú que recibes a pacientes a diario, seguramente te das cuenta que los problemas con los que vienes son más comunes de lo que la misma persona piensa.
Demasiado. Eso es una locura. Y cada vez que yo uso la palabra esto es normal, esto es común, me miran con una cara de loca, como que como así, tú eres la única o el único que se siente así. Y no, o sea, es muy común. Incluso hay muchos psicólogos que quieren buscar más herramientas nuevas porque se quedan en lo rutinario. O sea, uno dice, claro, todos los pacientes son diferentes, obviamente todos, la vida, las circunstancias, las relaciones de cada uno es diferente, pero como que la misma herramienta ya a veces se vuelve como rutinario porque es muy parecido lo que todos vivimos. Es muy, muy, muy parecido, solo que tiene un disfraz diferente. Al final somos humanos, ¿no? Entonces, nuestra, por ejemplo, la regulación ineficaz de tus emociones. ¿Qué hace el ser humano? Evita, reprime, juzga, controla. Todos aquí hemos hecho eso en alguna medida. Uh-huh. Entonces, sí es muy repetitivo como la sintomatología, digamos, para ponerle una palabra, ¿no? O las señales o los signos que uno ve.
Claro. O sea que sí es mucho más común de lo que uno cree que las personas... O sea, esa sensación que uno piensa o tiende a tener como esa falsa visión de que uh-huh. este problema es único y nadie uh-huh. más está aquí o nadie más siente lo mismo. Es muy común que en la práctica del psicólogo, del psiquiatra, del profesional de la salud, en temas de salud mental, es como muy repetitivo. O sea, la gente llega tal vez con sensaciones, vamos a ver algunas comunes que he visto en diferentes lugares y profesionales que sigo y escucho este tema. Uh-huh. El no soy suficiente. Uh-huh. Creo que eso es algo que nos pega a todos en algún momento de la vida y en algún momento se va y en algún momento regresa.
Regresa, exacto.
Son sensaciones que uno piensa como que chuzo.
Claro.
Es tan único, pero en realidad es tan universal.
Totalmente.
El otro, no soy amado, uh-huh. ¿verdad? O sea, no soy suficiente, no tengo potencial, no soy amado. ¿Qué otras encuentras uh-huh. o qué otras ves que son cosas repetitivas con las cuales la gente llega a una consulta o que es como uh-huh. el trasfondo del comportamiento que están teniendo las personas?
Yo lo que más veo últimamente... La insuficiencia, definitivamente, yo creo que eso lo estoy con el 90% de mis pacientes. Lo que cambia es más como el contexto donde te sientes insuficiente. Okay. ¿Sabes? Me siento insuficiente psicóloga, me siento insuficiente mujer, me siento insuficiente amiga, familiar, etcétera, etcétera. Pero el feeling de insuficiencia, porque es una emoción, está presente en casi todos. El tema de la procrastinación. Eso está que, Dios mío, es que yo no puedo. Y cuando yo lo siento es como que miércoles, pero es que es normal, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo también lo vivo y yo me identifico con la mayoría de mis pacientes porque es algo muy, muy normal, la necesidad de control. Sí, me río porque yo soy ultra controladora. ¡Ultra! Y yo estoy ahorita trabajando en terapia mi necesidad de control porque soy una cosa poco. Y cuando todos mis pacientes me dicen por algún lado que estoy controlando aquí, que estoy controlando acá, en mi cabeza estoy como que qué locura. O sea, qué locura, porque todos estamos viendo el mismo síntoma. O sea, es una locura, de verdad. Dentro de esos, bueno, la clásica, la ansiedad, ¿no? La ansiedad uh-huh. es como una etiqueta. Aquí le llamamos pensamientos anticipatorios catastrofistas. Que básicamente te anticipas a los hechos, obviamente, pero es como que una catástrofe. Porque eso que tú te estás imaginando, más bien un pensamiento automático que llegó, o sea, es tu realidad. O sea, obviamente tu cuerpo, si tú estás pensando en eso, va a tener una reacción. Y eso es lo que hoy en día se dice, como tengo ansiedad. Hoy en día tú ves a los niños de 7 años diciendo, tengo ansiedad. Yo no tenía idea de que era ansiedad a los 7 años, ni idea. Y otra cosa que me parece muy interesante es que hoy en día, me atrevo a decir, 22 años para abajo, personas como de 22 años para abajo, quieren ir a terapia y están viendo terapia como que algo cool, como algo trendy y algo que de verdad les puede aportar un montón, y ahí están teniendo más peleas con sus papás, obviamente, porque papás de esa generación, bueno, la de todos en verdad, tienen una mentalidad súper tradicional. Nuestra generación tiene una mentalidad tradicional. Uh-huh. Pero entonces me encanta porque llegan a consulta súper emocionados. Dije, mira toda la lista que tengo que trabajar. Yo, ¿qué? O sea, qué increíble. Y esto yo creo que es por la tecnología. O sea, las redes sociales, algo positivo que yo sí he visto en cuanto a salud mental y emocional, es que uno habla abiertamente de ansiedad, así sean tus close friends, no importa, pero tú hablas, coño, tuve un mal día, me siento así, me siento asá, me siento triste, le ponemos nombres a las emociones, Entonces yo lo leo y es como que, hey, yo me sentí así hace una semana, hace un mes. Entonces ya no está tanto ese sentimiento de estoy solo, nadie me entiende, esto solo me pasa a mí, sino que ya lo estamos viendo directamente afuera. Uh-huh. Entonces yo creo que está cambiando mucho como la apertura, ¿no? A este mundo, pues.
Ok, hay algo que dijiste ahí que me llamó la atención, que me parece, bueno, alarmante por un lado, y me gustaría escuchar tu punto de vista sobre tal vez de dónde viene esto, que es uh-huh. ansiedad en niños pequeños. Como tú dijiste, si yo me pongo a pensar y tiro el cassette para atrás a los 7 años, yo sabía lo que era salir a jugar en la calle, a rasparme, a estar claro. con mis amiguitos, etcétera. Yo creo que para mí a los 7 años, 2001, no había ni siquiera celulares, no había nada. Entonces, exacto. sí era otro momento. Uh-huh. Esa ansiedad generalizada o no generalizada, pero esa ansiedad existente en niños pequeños. Y si lo tienes a los 7 y no te lo tratas, y a los 13 años, entonces ya tienes 6 años de haber vivido con ansiedad. O sea, eso es mucha carga
demasiado.
Encima. ¿De a dónde crees que puede estar llegando esa ansiedad a tan temprana edad? Porque así como mencionaste, y estoy totalmente de acuerdo contigo, que las redes sociales son cosas positivas porque te abre el paraguas de oportunidades de temas que puedes explorar por tu cuenta. Asimismo, claro. también te abre el paraguas de realidades o mundos total. Que estás viendo de personas que sabes que lo tienen todo, o tienen esto, o son más total. Bonitas, o tienen mejor cuerpo, o tienen más dinero, o lo que sea. Entonces,
sí.
¿piensas que viene por ahí? ¿Crees que hay otros sí, factores?
Sí. Digamos que 7 años, o sea, en la niñez, yo creo que eso es más como un copy-paste que están haciendo los niños de lo que escuchan de sus papás, ¿no? Es más un copy-paste, entonces todo lo que están sintiendo es ansiedad. Estoy brava, mamá, tengo más ansiedad. No tienes ansiedad, estás brava. Entonces hay que como que ampliar un poquito ese vocabulario emocional porque los papás están muy claros de ansiedad, estrés, bajones, depresión, pero no están muy claros de vocabulario emocional, de diferenciar frustración, ansiedad, insuficiencia, tristeza, irritabilidad, rabia, vergüenza. ¿Sabes? Como que hay un mundo, entonces los niños todo, cada vez que sienten algo como que, ay, como que no tolero esto, como algo incómodo, siento demasiada ansiedad. Se ve en todas partes. Adolescencia. De esos son otros 500 pesos, que es porque ahí vienen las redes sociales, las comparaciones, y las comparaciones sí o sí alimentan el pensamiento anticipatorio catastrofista. Que cada vez que estoy ahí viendo algo, y yo digo, ah, mira qué cool, empiezo, me gusta lo que estoy viendo, sea físico, sea el trabajo, sea una relación amorosa, sea lo que sea, con lo que yo me identifico, que yo no tengo, o sí tengo, lo que sea. Entonces yo lo miro, y en vez de, por ejemplo, celebrarlo, decir, ay, qué lindo, o a mí me gustaría llegar a ser así, es como que, yo, ¿por qué no? ¿Cuándo será el día que yo voy a? ¿Sabes? Entonces es como que nunca estamos satisfechos porque siempre hay algo, ¿sabes? We can always get something more, porque uh-huh. todo el tiempo estamos viendo algo mejor. Uh-huh. Entonces, en terapia, por ejemplo, algo que trabajamos siempre es que, o sea, la idea de que las redes sociales no se van a eliminar. O sea, ya eso está. Entonces hay que aprender a adaptarnos a los efectos que están teniendo en nosotros. Entonces, seguramente lo han escuchado que así como hay alguien mejor que tú, va a haber siempre alguien peor que tú. O sea, es una realidad. Y no es ni triste, porque es verdad. O sea, para todo el mundo, ¿sabes? Uh-huh. Entonces, suena un poco como heavy, pero es una manera como más sencilla, digamos, de llegar a ese gris, ¿no? Porque si la evidencia te dice todo el día que tú estás mal, que tú estás en el piso, que tienes a 20 personas mejor que tú, imagínate el nivel de ansiedad con todo lo que tú estás haciendo siempre, ¿no? Entonces llegas a la escuela, coño, más comparaciones, porque todo el mundo está hablando de eso. Entonces es como que el ambiente está lleno de esas comparaciones y las comparaciones sí o sí detonan esos pensamientos, más otro, más inseguridad, etc.
Hay una palabra que dijiste que me parece muy interesante porque lo relaciono con un libro que leí de este man que se llama Lewis House, uh-huh. que el libro se llama The Mask of Masculinity, uh-huh. que es un libro espectacular, lo hiper recomiendo para cualquier hombre, inclusive para mujeres, para parejas mujeres. Y todo, porque
entender, ¿no?
para entender también el lado del hombre.
Total.
Y en Mask of Masculinity, él habla de esta palabra que tú dijiste, vocabulario emocional, ¿verdad? Que tal vez es como algo un poco etéreo, porque uno no piensa que debería haber un vocabulario uh-huh. o que uno debería desarrollar su vocabulario emocional. Y algo uh-huh. interesante que mencionaba en este libro, y quiero saber si tú lo ves reflejado en tu práctica como profesional de la salud, uh-huh. Que por tendencia y por naturaleza, a medida que van creciendo el hombre y la mujer, uh-huh. el hombre cuando va llegando entre los 10 a los 13 años, comienza a haber un declive total en ese vocabulario emocional versus sí. que la mujer lo sigue desarrollando.
Sí.
Entonces llegamos a los años teen years, donde los hombres se han puesto como él dice, múltiples máscaras alrededor suyo, ¿verdad?
Claro, claro.
Y entonces ahí es donde están las estadísticas, que no conozco las de Panamá específicamente, pero para Estados Unidos súper alarmantes, donde el suicidio en hombres es exponencialmente más alto que en mujeres.
Uh-huh.
Porque no tenemos la capacidad, porque la hemos perdido a través de los años, de articular cómo me siento.
Sí.
Y como no articulo cómo me siento,
sí,
cada vez me voy más hacia adentro y cada vez el problema que tengo se hace más y más pesado.
Claro.
Porque hay una frase que me gusta mucho, que se la escuché a Tony Robbins, que dice, cuando tú compartes tu carga, cuando tú compartes, perdón, tu sentir, compartes también la carga de la maleta. O sea, cuando uh-huh. tú compartes cómo te sientes, uh-huh. estás alivianando la carga, ¿no?
Claro, una piedrita menos, ¿no?
Exacto. O sea, claro. si yo llevo mucho peso y te lo comparto a ti, ahora tú llevas parte de mis piedras porque claro. sentí que lo compartí contigo.
Claro.
Los hombres no tenemos esa capacidad o sí. perdemos mucho esa capacidad. Entonces, regreso a la pregunta. En tu práctica como uh-huh. profesional atendiendo hombres y mujeres,
uh-huh.
¿ves esa diferencia cuando llega un hombre a una primera sí. sesión versus cuando llega una mujer?
Demasiado. Tengo tantas cosas que decir de esto. Te dije, espérate, organizar mi cabeza. Primero, creo que la raíz de eso es psicobiosocial. O sea,
uh-huh.
biológicamente hablando, el cerebro del hombre es diferente al de la mujer. O sea, ya eso, partimos de ahí. O sea, que naturalmente la mujer sí tiene más... Digamos que tiene más chances o más posibilidades de regular sus emociones porque tenemos más contacto con nuestras emociones. Por eso uh-huh. nosotras amamos sentarnos y hablar horas. Y el hombre te dice, man, ¿qué tanto hablan? Es que no entiendo. Ahí estamos...
Van hasta el baño juntas a seguir hablando, ¿me entiendes?
Claro, o sea... estamos en la party, vamos para el baño, obvio. Sí, porque ahí está... Porque nosotros sentimos mucho y sentimos también una necesidad de verbalizarlo. El hombre es más lógico, más racional, etc. Entonces... Por más que uno tenga esos cerebros diferentes, obviamente se puede desarrollar, reforzar y practicar el otro, que tenemos un poquito menos.
Uh-huh.
Entonces, eso lo digo porque hay un par de pacientes que dicen, no, pero yo soy hombre, entonces yo soy así. Como que estoy jodido, pues. Estoy uh-huh. jodido, pero tengo este cerebro y no puedo hacer nada. Como que no. Y peor cuando son de como de 50 años que dicen que están ultra requete, que no se puede hacer nada. Es como que no, esto 100,000% se puede desarrollar. Toma más tiempo. 100% me he dado cuenta que el hombre, o sea, el vocabulario emocional es que de verdad es impresionante, como yo le pregunto muchas veces, no quiero generalizar porque no son todos, pero es la gran mayoría,
uh-huh.
que le pregunto cómo te sientes, y eso es lo primero que digo en terapia, para mí bien y mal, yo no sé a qué me sabe eso, o sea, yo no sé, estoy bien, estoy mal, no importa, emociones, estás triste, estás feliz, estás no sé qué, y ellos siguen con la cosa, pero es que estoy mal, Nicole, que tú no entiendes que estoy mal, no me estás viendo, entonces es como, okay. Vamos a ver de 5 emociones incómodas que yo saco, que yo te clarita cuál es la que estás sintiendo, ¿sabes?
¿Qué sabor de mal? O sea, cuéntame
exacto.
un poco más.
¿Cómo disfrazamos claro. eso mal?
Okay.
¿No? Entonces, eso por un lado, y por otro lado, socialmente, es que el hombre está reprimido. O sea, el hombre no puede llorar. ¿Estás loco? ¿Qué va a hacer un hombre llorando? No puede ser. Entonces, todo esto crea la idea del hombre de que en verdad tiene que cargar y cargar y cargar con esas emociones. Y después, en las relaciones de pareja, ya se ve cómo el hombre... ¿Qué hace el hombre cuando está preocupado?
Voy a dar respuestas generales.
¿Preocupado o estresado?
Pensaría que uno puede ser como buscar socializar o despejar la mente saliendo, correcto. Rumbeando, tomando trago. Pienso uh-huh. que es algo muy habitual.
Uh-huh.
Dependiendo tal vez del tipo de persona, el ejercicio es algo en lo que yo personalmente descargo mucho.
Uh-huh.
Y también creo que lo otro es cuando uno se siente de esa forma, cuando yo me he sentido así a través de mi vida, uh-huh. en vez de externalizarlo, lo guardo y lo sigo guardando. Es como un closet y le sigo...
Exacto.
metiendo al closet y cerrando la puerta hasta exacto. que eventualmente el closet ya no aguanta más la ropa que le estás tirando
exacto.
y estalla con cositas pequeñas, ¿no?
Exacto. Entras en tu cajita.
Uh-huh.
Tu cerebro tiene que entrar en su cajita. Dices, too much, está pasando demasiado, yo no sé cómo tolerar todo esto. Me meto en mi cajita, haciendo ejercicio, saliendo, simplemente durmiendo, no hablando.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué piensa la mujer? Inmediatamente, no te importa. No me estás prestando atención. Ay, pero yo te he dicho 1,000 veces a todos los niños y no te importa. Entonces, la mujer se siente porque está hipersensible y el hombre está igual con las mismas emociones, pero la manera que lo regula es completamente distinta. Entonces, ¿qué pasa cuando la mujer va y le dice eso? ¿Qué va a sentir el hombre? Otra piedrota gigante encima como, miércoles, y ahora mi esposa me está diciendo esto, ¿ahora qué hago? ¿Sabes? Entonces... Uh-huh. Socialmente hablando, aunque tengas a la mejor pareja del mundo entero, amén, igual se reprime esa esa falta, pues, o esa negligencia emocional que puede sentir el hombre a veces.
Claro.
Y eso nos amarró, onda, a lo que estabas diciendo del libro. Imagínate que todas las esposas del mundo leyeran ese libro.
Fuera, el libro es espectacular.
Sí,
de verdad
es que en verdad...
Lo hiper recomiendo, si alguien, el que está escuchando o viendo esto, es un libro espectacular. A mí me voló la cabeza. Se llama The Mask of Masculinity.
Sí,
muy bueno.
Y si la mujer sabe eso, el approach va a ser distinto.
Sí, hay otro muy bueno también que se llama... Las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte.
Ay, lo amo.
Buen libro
buenísimo,
también.
Buenísimo, ¿verdad?
Buen libro también, súper interesante.
Súper buenísimo.
Y quería irnos por la línea de lo que estamos conversando, que obviamente hablamos como de la dinámica de hombres y mujeres, uh-huh, ¿verdad?
Uh-huh.
Pero ahora quiero irnos a un poquito más arriba, que es lo que ambos compartimos, que es nuestra mente, que es súper interesante y tiene un montón de aristas donde nos podemos ir. Pero hay algo bien, bien, bien particular que hace un tiempo atrás aprendí este concepto y quiero escuchar tu take en él, que es el SAR, Sistema Activador Reticular, o el RAS, Reticular Activating System, que es como esa parte que tenemos dentro del cerebro, que es como el guardián, es el que está buscando para encontrar elementos que refuercen mis creencias. Uh-huh. O sea, como que si yo pienso que el mundo es un lugar hostil, yo soy una persona que ve hostilidad en el mundo. ¿Ves mucho de estos patrones en donde uno mismo quiere buscar cosas que alimentan tu verdad o tu realidad del mundo?
Sí, el autosabotaje, yo lo llamo. Muchos pacientes dicen, me autojodí de nuevo, usando ese término, pues. Sí, o sea, nuestro cerebro está diseñado para buscar evidencias de lo que nuestro cuerpo siente.
Uh-huh.
¿Sabes? Entonces, por ejemplo, si yo fui abandonada por mi papá
uh-huh.
a los 5 años... y yo nunca volví a ver a mi papá, cero. Entonces yo fui creciendo y a los 8 años me peleo con una amiguita. Eso queda súper, hiper tatuado, como una evidencia de que Nicole es abandonada por segunda vez.
Uh-huh.
Voy para los 15, noviecito. Ay, qué casualidad que es un noviecito que, digamos que tiene apego evitativo, pues para no ponerme tan drástica. Y es un noviecito que no me contesta o está con otra, yo que sé, que por X o Y motivo me hace sentir abandonada. Ah, mira, otra evidencia de que fui abandonada. O sea, el cerebro sí busca esa evidencia inconscientemente porque necesita estar en sincronía con lo que el cuerpo está sintiendo.
Uh-huh.
Entonces, si mi cuerpo, y digo cuerpo porque las emociones son energía en movimiento en uh-huh. el cuerpo. O sea, las emociones son energía en movimiento y todas, absolutamente todas las emociones que sentimos generan algo en nuestro cuerpo. Entonces, uh-huh. cada vez que hay una sensación física, este señorito se prende y es como que, vamos a ver qué está pasando. Por eso los pensamientos catastrofistas. Si yo tengo ansiedad del podcast y yo digo, ¿qué me va a preguntar este man? Me va a ir mal, voy a meter la pata, que no sé qué. Mi cerebro se va a encargar de echar cabeza para atrás y buscar 1500 evidencias de que yo voy a meter la pata.
Uh-huh.
Entonces, ¿qué hace eso? Incrementa las sensaciones.
Uh-huh.
Es algo súper adaptativo si en verdad tenemos algo amenazante. O sea, si en verdad yo tengo que prepararme, salir corriendo, ¿sabes? Si yo me siento muy culpable por algo y realmente tengo la culpa de eso, espectacular. Esa culpa y la evidencia que mi cerebro me está dando me va a ayudar a pedir perdón y hacer las paces. ¿Me explico?
Uh-huh.
Cada emoción
uh-huh.
es brutal porque nos ayuda a ser mejores personas y cuando digo mejores personas es ser quien queremos ser en verdad. ¿Sabes? Y alinearnos, pues, a nuestras metas. Entonces, sí, o sea, nuestro cerebro busca evidencia con cada pensamiento que pasa por nuestra mente y nuestro cerebro aproximadamente 6 millones de pensamientos al día.
Wow.
O sea, que si hay 6 millones de pensamientos al día, imagínate la cantidad de reacciones emocionales y cada reacción emocional le sigue a otro pensamiento. Entonces, es un loop, es un loop. Y si yo tengo una emoción desde hace años en mi cuerpo,
uh-huh.
la lista de la nada tengo bajones, mi cerebro se está encargando de eso. Entonces es como que nuestro cerebro está en contra de nuestra felicidad, no para nada. Nuestro cerebro piensa que esa tristeza es real. Y si la tristeza es real, que tengo una pérdida, por ejemplo, coño, qué bien que me siento triste, porque si no fuera por tristeza, yo no puedo soltar.
Uh-huh.
Es la emoción que me permite hacer eso. Entonces, lo que enseño mucho en terapia es la evidencia de lo contrario, ¿no? O sea, nosotros tenemos que enseñarle a nuestro cerebro a hacer las cosas de nuevo. O sea, como que es un reboot y entender que esa tristeza no necesariamente es válida. O sea, maybe la sientes. Siempre es válido sentirlo porque tú no puedes controlar eso. Eso es automático. Uh-huh. Pero cuando la sientes, tú puedes 100% decir, ya va, esta tristeza es una falsa alarma. O sea, esto que no hay evidencias, en verdad, que me confirmen esto, la suelto. O, pues esta tristeza tiene 5 evidencias, pues chica, sí, en verdad, yo sí perdí a esta persona, sí quiero soltar, sí quiero nada, y empiezo un proceso sintiendo la misma tristeza. ¿Me explico?
Claro, 100%. Solo para entender cómo lo estás planteando, o sea que un posible ejercicio, digamos, que una persona puede hacer es entender que tu mente va a buscar evidencia sobre esa creencia que está, digamos, preprogramada, ese software que hablamos de que está corriendo con lo que crecí, con lo que, etcétera, 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 ¿no? Sí. Un ejercicio práctico que podría hacer una persona, a pesar de que es difícil, pero pensaría que se fortalece como igual a que los músculos es, déjame hacer un alto.
Exacto.
Y esto es lo que me está pasando constantemente. Déjame ver qué cosas yo puedo comenzar a enlistar que es lo contrario. De mi... O sea, pero literalmente como si hiciese una lista.
Literal.
De que todo el mundo me abandona.
Bullet points, ponme 15, te digo.
O sea, okay. O sea, literal. O sea, dije, siento siempre la gente se me aleja, pero entonces del otro lado puedo poner, ah, bueno, tengo esta amiga con la que tengo 10 años, mi mamá que ha estado conmigo. O sea,
correcto.
Literalmente.
Correcto, correcto. Ahora... Cuando tú haces ese ejercicio, obviamente es difícil creerte la lista de evidencia en contra. ¿Por qué? Porque llevas años creyendo, obviamente, lo que tu mente y tu cuerpo está sintiendo. ¿Sabes? O sea, cada vez que nosotros vivimos algo, no recordamos nada realmente objetivo, tipo tal cual fue. O sea, si tú me preguntas en 5 años, ¿te acuerdas del podcast? Lo último que te voy a decir es que habían plantas arriba. Sí. Digo, te voy a decir lo que el feeling que tengo.
Y la memoria tiende a distorsionar la
demasiado. Sí. Demasiado. Unos distorsionadores profesionales.
A veces en contra y a veces a favor. O sea, sí, bueno, hay veces que tal vez te fue mal, pero tú dices, chucha, yo creo que yo la boté. Ajá. Así como hay veces que en verdad la experiencia puede haber sido muy buena, pero tú la recuerdas de una manera por algo que te pasó down the line, ¿no?
Exacto. Porque maybe en ese momento pensaste. Por ejemplo, estoy en una presentación en la escuela y todo el mundo me está aplaudiendo, pero hay un niño que se está burlando de mí. Por ejemplo, saqué 100, me fue súper bien, no sé qué, pero yo le estoy prestando atención a ese niño. Entonces, ¿qué? Siento vergüenza, me siento insuficiente. Ah, Nicole, ¿tú más presentaciones? No, insuficiente, fracaso. De la nada tengo 50 años, estoy al frente de un público. Mi cuerpo reproduce exactamente lo mismo. Porque esa es la memoria. Así es. Uh-huh. O sea, eso es una como la clásica de creencias limitantes. Las creencias limitantes son eso.
Me gustó lo que dijiste de que... me llamó atención cómo lo dijiste, que cuando alguien llega a una consulta y te dice me siento bien o me siento mal, tú tratas de buscar algo más de profundidad y amarrarlo con una emoción. Porque, y esto lo quería compartir. Yo tuve la oportunidad de compartir un TED Talk, ¿verdad? Uh-huh. Y quería buscar la oportunidad de compartir acerca de las emociones, porque me parece que es algo sumamente poderoso. Hace muchos años creo que es lo que a mí me sacó del hueco en el que yo estaba con la pérdida de mi familiar. Y entendí, haciendo como el research para presentar esto, de que la palabra emoción, su origen etimológico es emovere, que es una palabra latín que significa literalmente que es como desplazarse, y, o sea, mover, que es desplazarse, y que es desde. Entonces, literalmente emoción significa moverse desde hacia. O sea, como que entonces la emoción uno vive naturalmente moviéndose de una emoción a otra emoción. Como
correcto.
Que no hay un momento de tu vida donde una emoción no sea la que te acompaña como ser humano. Como que la emoción siempre está ahí, emocionado, triste, angustiado.
Tranquilo.
Sereno.
Exacto.
Ansioso. O sea, siempre hay una emoción que está... acompañándote en ese camino, ¿verdad?
Sí.
Y siguiendo ese punto, hay emociones que uno relaciona con emociones positivas o negativas, ¿no? Existe como esos ugly states o beautiful states, digamos, que pueden ser. Pero es natural sentir todos ellos. Ahora, te quería preguntar, ¿qué tipo de cosas son positivas para hacer o son recomendables para hacer cuando tú identificas o cuando tú sientes que eres una persona que siempre está experimentando el mismo tipo de emociones? O sea, soy una persona que por lo general ya yo sé, no me he ido a atender con un profesional, pero ya yo sé que yo soy una persona que se pone muy brava o que no regula lo bravo que se pone, o que soy una persona muy ansiosa o que soy una persona muy desconfiada, ¿verdad?
Sí.
¿Cuáles son otros ejercicios o cuáles son otras formas en las cuales las personas pueden comenzar a tratar este tipo de approaches a sus mismas emociones? Que al final es lo que queremos entender. Entender la mente y entender que mi mente es quien dictamina pues, lo que yo me creo de mis emociones.
Se retroalimenta todo. Eso que llama, se dice emoción fusionada. Le llamo emoción fusionada. Todo el mundo tiene una emoción fusionada. Y esa emoción fusionada es con la que te identificas, pero es la que menos quieres sentir. Las clásicas son culpa.
Okay.
Clásica. Y la mayoría de los pacientes sienten mucha culpa, que es tipo, le cuesta poner límites, no se ponen primero, la pasividad, etc. La irritabilidad definitivamente es una de esas también, porque la irritabilidad suele ser una emoción que tú pones encima de tu vaso emocional, porque es la que te da como ese feeling de control, ¿no? Entonces tú estallas en irritabilidad, pero porque dentro de ese vasito emocional hay otros 500.
Uh-huh. Ese es como tristeza, lo que, ese es como el que está arriba y el que detona.
En la tapa. En la tapa. Okay. Entonces cuando dicen muchas veces, no, pero yo estoy bravo. ¿Qué más? Bravo, bravo. ¿Qué más? Pasan 2 minutos y empiezan a decir, ah, es que estoy, en verdad estoy triste, siento vergüenza, siento, y otras miles de emociones que son como más pesadas, que son como más, que hay que lidiar con ellas de otra manera. La tristeza también es una clasiquísima, por eso los bajones, ¿no? El que no me siento, la insuficiencia, etc. Están siendo como las primarias, pues. Uh-huh. Entonces, bueno, algo que me ha resultado muy bien con mis pacientes, le llamo 4A, que es como el camino de la regulación emocional que debemos hacer. Es el ideal.
Okay.
Lo que solemos hacer es juzgar, yo porque me siento así, estoy a hueva que me siento así. Reprimir, no, me voy a tomar un vino con mis amigas y no voy ni a pensar en eso, ¿no? Controlar, un poquito de vape, por favor. Entonces empiezo a controlar el ambiente, controlar la conversación. Y bueno, la represión en general, que es como que yo no estoy para sentir esta emoción. Eso es lo natural, de nuevo, porque nuestro cerebro huye del sufrimiento.
Que represión es como la del closet, ¿no? Lo sigo guardando ahí,
sí,
no lo miro.
Sí, vamos a meter eso allá y no sé ni a qué sabe ni nada. Y después lo abrimos y nos cae encima, okay, totalmente. Entonces el 4A, le puse 4A porque, bueno, son obviamente 4 pasos que empiezan con A, súper sencillo de seguir. Y empieza la apertura, ¿ok? La apertura es, ayer tuve una discusión con mi pareja y me siento culpable, ¿ok? Si yo reprimo, es como que, ay, ¿esto qué? Yo no tengo la culpa de esto, tío, huevada, mejor ya no lo hablo del tema y ya, chao. Y como que lo reprimo, no vuelvo a tocar el tema, hacemos como si nada pasó. La apertura es como abrir la puerta a la emoción. Como que la emoción está allá, que te tumba la puerta, está allá, taca, 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 porque nunca se va, jamás se va. Y en vez de decir, de mantener la puerta cerrada, decir como que man, no quiero que entres, tú le abres esa puerta y dices, ven culpa. O sea, que se siente pesadísimo. Que la apertura es estar como, estar decididos en sentir las sensaciones físicas de esa emoción.
Como vulnerable a sentir ese feeling que está,
sí,
tratado de...
Viene la vulnerabilidad de uno, exactamente. Después de la apertura, aceptación. Que ahí es donde todo el mundo... Yo no tengo ningún paciente que ha logrado la aceptación en 4 sesiones. Es lo más difícil porque ¿cómo aceptamos algo tan desagradable? O sea, yo contra el cerebro, como que está el cerebro y dije, no aceptes esto, ¿para qué lo vas a aceptar? Y yo estoy como que hay que aceptarlo. Que la aceptación es lo único que va a hacer que culpa que acaba de entrar por la puerta, se siente aquí y tengamos una conversación. Si yo no te acepto, estoy brava contigo. No quiero que estés aquí. Te voy a culpar, te voy a, ¿sabes? Y voy a tener esa represión al final. Entonces la aceptación es, ok, acepto que estoy sintiéndome así en este momento, las sensaciones físicas, los pensamientos que vienen acompañados, la situación objetiva, todo. Después de eso, que ya es cuando la emoción está contigo, que es donde empiezas a sentirlo un poquito más intenso, empezamos a analizar. El análisis es lo que estábamos hablando de, hacemos una pausa, ¿no? Y es o un mensaje válido, pues chica, sí, le grité y le ofendí y le dije cosas que en verdad no quise decir, lo herí. Estoy orgullosa en ese momento, no le quiero decir nada. Está bien, no hay que decir nada en ese momento. Podemos esperarlo. Pero es un mensaje válido. O falsa alarma, que es como que es como si tú me dijeras que yo lo hice mal, como si fuera un amigo, uh-huh, normal. Y yo te digo, chica, ¿dónde? Pero no, hombre, no me parece. O sea, yo estoy teniendo un diálogo contigo. Me estás haciendo sentir esa culpa, uh-huh, pero no necesariamente tú tienes la total verdad. Y, no tienes evidencia de eso.
Y ni tú tendrías que aceptarlo. Sí, tal vez tú te das cuenta que en verdad yo siento que...
Correcto,
no, okay,
sí. Oye, pero mira lo que yo le dije, en verdad no me arrepiento de eso, no, yo estoy bien, ¿no? Culpa, gracias por venir, falsa alarma, chao, te suelto.
Okay.
Y esa es la última, que es la adaptación. Para adaptar una emoción a nuestra vida tenemos que entender cuál es la función de cada emoción, ¿no? Eso lo pueden buscar en Google.
Okay.
Busca en Google función de cada emoción y si sienten mucha culpa, pues es pedir perdón, obviamente. Entonces, si sí, el mensaje válido, pues sí, Nicole, le dijiste esto y lo otro, ¿verdad? ¿Cómo me voy a sentir después de pedir perdón? Mejor, obviamente, me voy a sentir más tranquila, me voy a sentir honesta, auténtica, voy a mejorar la relación, no sé qué, ¿no? ¿Y cómo me adapto si es una falsa alarma? Comunicándola de la misma manera. Oye, me sentí culpable por un minuto, pero es que en verdad no, y lo explico. Entonces ese es el 4A.
4A, me gustó. 4A. No había escuchado como ese círculo, esa lista de pasos, pero me gustó.
Es que yo vi el control como lo tengo.
Me gustó, me encantó.
A veces bien hay un cool proceso de 16 pasos y la gente está ahí que yo tampoco quiero darte 16 pasos, vamos a hacer tan sencilla.
Me gustó. Ahora, hemos pasado los primeros minutos hablando como de entender qué es lo que hay detrás, de dónde viene todo, que tenemos, para hacer una síntesis, tenemos muchos pensamientos que han sido preprogramados o son creencias que traemos como un bagaje arrastrado y tal vez no es nuestra realidad, pero es la realidad en la cual vivimos. Dice que todo el mundo tiene una realidad del mundo distinta, pero se vuelve la realidad del mundo en la que tú vives. Sí. O sea, lo que tú tienes aquí arriba es el mundo en el que tú vives.
Exacto.
Como dije, si tú crees que el mundo es hostil, verás hostilidad y tu mundo es un mundo hostil.
100%.
Si tú crees que tu mundo hay bondad afuera, tu mundo es un mundo bondadoso. O sea, vas a encontrar las cosas, ¿no? Entonces, eso hay. Y hemos pasado esta primera parte hablando de eso. Ahora quiero pasarme al otro lado, que son las cosas y las posibilidades que existen, o como esos pequeños hacks, tips, tricks, lo que sea, como lo queramos llamar, de cosas que podemos hacer que nos van a ayudar a nosotros. Una de las cosas, sigo tu página desde hace mucho tiempo, me parece increíble el trabajo que haces, la forma en cómo la compartes, la verdad que me gusta mucho.
Gracias.
Y sé que lo he visto de forma repetida, tal vez en diferentes temporadas. Cuando hablas voy a mencionar uno y después quiero que tú sigas con otros que crees que pueden entrar en esta lista. He visto que el ejercicio lo traes mucho a la conversación como cosas con las que tú puedes liberar o cambiar el lugar donde estás, claro, o salir rápido de esa emoción, ¿sabes? Claro. Como que motion creates emotion, entonces sí, el moverse. Háblame de eso primero, de lo que crees que hay evidencia científica, etcétera, que has encontrado y qué otras cosas podemos sumar a esa lista.
Claro. Ay, otro podcast para hábitos saludables. Sí, eso es un tema. Mira, el ejercicio es dentro del tratamiento más efectivo para depresión y ansiedad, tiene que estar ejercicio físico.
Wow.
Como algo obligatorio.
O sea, sí o sí. Sí, hay que meterlo en la...
No te tienes que ir a CrossFit, pero si tú moverse, caminas tus 15 minutos al día, si eres una persona sedentaria, dices, no, yo no muevo un dedo, en el tratamiento, primera semana, activación conductual con ejercicio físico.
Wow.
Porque hay muchísimos cambios a nivel cerebro. Miles, o sea, miles. Y tenemos que entender que nuestro cuerpo no solamente el cerebro que estamos hablando, o sea, somos un cuerpo entero y hay que tener esa salud integral, ¿no? Entonces, bueno, precisamente ahorita, no sé si has visto, estoy abriendo Entre Humanos, que es un centro de bienestar integral. Sí, increíble.
Felicitaciones, by the way. Me parece muy cool el proyecto.
Yo no me podía quedar con psicología nomás. O sea, yo decía, no puedo. Y veo a la gente muy entusiasmada, muy curiosa también, como que esta man, ¿qué está haciendo? ¿Por qué está combinando tantas cosas? Pero es que lo viví en mí. He hecho un cuento. He tenido 2 años y medio con dolores de cabeza todas las mañanas de mi vida. Eso también lo hablo mucho en redes, lo cuento, lo hablo, porque es insoportable. O sea, es una cosa de verdad que ya no lo aguanto más. Y durante esos 2 años y medio he ido a miles de profesionales, a doctores, neurólogo, dentista, que si la vaina que acá habla parece que tengo algo aquí, o sea, nutricionista, health coach, terapias energéticas. O sea, yo hice de todo y a mí nada me lo ha quitado. Nada todavía. Okay. Pero fue gracias a... Yo sé que voy a encontrar mi sanación pronto, este año.
Manifestando.
Entre Humanos. Sí.
Manifestando.
Por ejemplo, si no fuera por eso que he vivido y que ha sido tan agotador emocionalmente, no me hubiera dado cuenta como en carne propia la importancia de integrar todos los lados de tu salud. ¿Sabes? Esto es algo físico, un dolor de cabeza, pero yo soy fiel creyente que todo el dolor físico tiene una raíz emocional.
100%. O sea, eso de algún lado viene.
De algún lado viene y estoy como que, Nicolita, ¿de dónde carajo viene esto? Pero ahí buscándolo. Lo que pasa es que cada emoción, o sea, si cada emoción tiene una sensación física y tú sigues sintiendo, por ejemplo, estrés. Yo cuando me estreso me tenso. O sea, mi tensión muscular es como que mi number one.
Okay.
Yo toda la vida pensé que nada más me tensaba los hombros. No, pero ahora parece que también tengo tenso esto, que tengo tenso hasta el cerebro. O sea, ¿cómo es eso? O sea, no entiendo. Y esa tensión muscular, obviamente, se va a amarrar, o sea, tensión muscular diaria, dolores de cabeza, migrañas, me va a aumentar la ansiedad, me va a dar bajones, me han dado incontables bajones que yo estoy como que, cuidado. Entonces, ahí fue donde empecé a cambiar todos mis hábitos. Todos mis hábitos, todos, todos, todos. Entonces, número uno, uno tiene que ver cuál es ese hábito mental o conductual. Conductual es hacer ejercicio o no hacer ejercicio, por ejemplo. Okay. ¿Qué te está perjudicando? O sea, y uno sabe, uno intuitivamente sabe que esto como que no me está cayendo bien. Por ejemplo, tomarme mis copitas de vino. Yo amo mis copas de vino. Tomarme una copita, no de divorciada, una copa responsable, un miércoles, relax. Y dices, Nicole, ¿tú no puedes con esto? Definitivamente no puedes con esto. ¿Por qué? Me di cuenta que ese hábito, que en verdad me relajaba en algún punto de mi vida, hoy en día me estaba activando el cerebro, estaba activando esa tensión en la noche. Okay. Me estaba provocando bruxismo. O sea, yo todo esto por 2 años que me di cuenta. Muchos temas alimenticios, obviamente, también. Cuidar tu dieta, no tienes que hacer dieta, ni eliminar alimentos, pero sí darte cuenta de que te está cayendo mal, hasta emocionalmente. Te puede estar, si te inflama el cerebro, te va a inflamar las emociones también y vas a estar más reactivo, más reprimiendo, más, etc. Obviamente, hábitos que te nutren la mente. O sea, yo me di cuenta también en redes sociales, yo como eliminé la cuenta vieja que tenía de toda la vida.
Okay.
En equipé, yo lo eliminé y me quedé con la que tengo ahorita, Nicole París, como que hice un merch. Y me di cuenta, o sea, cuando yo tenía la otra cuenta, yo nunca consumía Instagram. O sea, nunca consumía, nada más como que subía contenido. Y estaba relax. Y desde que hice ese merch, que ahora en la cuenta que yo subo cosas, también sigo a otra gente y lo veo, me da una ansiedad y me empiezo a comparar y empieza la cosa. Y yo como, ¿qué? Yo dije, ya entiendo a la gente. O sea, porque yo en verdad no entendía. O sea, a mí no me pasaba eso. Y ahora sí me pasa. Entonces, inmediatamente yo dije, man, ¿esto para qué? O sea, es que ¿para qué? Hay que pensar también en las consecuencias a corto y a largo plazo de lo que estamos haciendo. A corto plazo estoy relax. Estoy en la cama relax, pereciendo. Estoy chilling. Sí, estoy en mi comfort endless scroll zone. Ahí. Endless, exacto. A largo plazo me estaba perjudicando mucho. Entonces, sí hay que hacer una lista grande de cómo te está... ¿cuáles son las consecuencias negativas de ese hábito? Y reemplazarlo. Ahora, ni Netflix me quedo dormida, pero empiezo a leer, o empiezo a ver podcast. Y es brutal porque simplemente cambiar, o sea, dejar el celular ahí y empezar a leerme, aunque sean 15 minutos de algo, ya me hace sentir inmediatamente útil, satisfecha, tranquila, capaz, optimista, feliz, o sea, pacífica, ¿sabes? Como que todas esas emociones agradables están demasiado a nuestro alcance, o sea, demasiado. Pero es cuestión de hacer como un diseño de tu vida, de tu semana, y ver qué te está funcionando y qué no te está funcionando. ¿Y qué crees tú que te puede empezar a funcionar, dado la ciencia, ¿no? La comida y el ejercicio, la lectura, podcast, salir con gente. Definitivamente el ser humano es un ser social, nosotros tenemos que salir. Muchas personas que dicen, no, pero es que yo tengo hijos, entonces yo no puedo ni para... ¿Cómo así? No, llama a tu amiga, a tu abuela, a media hora, no me importa. Pero hay que conversar. Eso es otro tip que creo que es muy importante y que a veces se olvida.
Hay otro tema que quiero saber si tal vez aparece en tus consultas o lo ves como un síntoma que aparece por ahí disfrazado, que se lo he escuchado a varios profesionales de la salud. Hay uno que es un neurocientífico súper interesante y trae este tema a colación, que es el tema del sueño. No sé si tal vez las personas que ya trabajan o personas de mayor edad o adultos en su 40s, 50s, ¿sabes? Que tienes familia, casa, hijos, hipoteca, no sé qué vaina, estrés, y comienzas a perder tal vez calidad de sueño. O muchos jóvenes también, que lo que estamos es Netflix hasta la 1:30 y medio, que me duermo 6 horas y media y me despierto, y otro día me duermo a las 12 y duermo 7, y otro día a las 2 y duermo 4, o sea, ¿sabes?
Sí.
¿El sueño lo ves o es algo que sale en tus consultas con mucho, pacientes? Como esa calidad mucho de sueño.
Sí, muchísimo, y es otro hábito. O sea, un hábito que muchas personas quieren arreglar es su horario de sueño. Definitivamente, que no descansan bien o que no concilian el sueño bien. Entonces hay algo que hacemos que se llama higiene del sueño. La mayoría de las personas dicen, ponte, me duermo a la 1 de la mañana, tengo la alarma a las 6, no, pero voy a dormir hasta las 8 porque estoy muy cansada. Error, 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 error. Tu cerebro quiere hacer eso porque quieres dormir, obviamente. Pero eso es un error porque estás simplemente siguiendo con el mal hábito y tu ciclo. Entonces, la higiene del sueño, lo primero que tienes que hacer es dormirte a las 4 de la mañana si te vas a dormir a las 4 de la mañana. Pero si tu alarma es a las 6, tú te vas a parar, o sea, tu cuerpo es motor, muscular, o sea, tú tienes que moverte. pones el celular en el baño, pones el celular en el baño. Eso ayuda demasiado, demasiado, demasiado. Lo dicen en todas partes y en verdad sí funciona. Y no dormirte en todo el día. Así sea que tú tengas el peor día de tu vida, cero productivo, que no vas a hacer, no importa. ¿Para qué? Para que cuando llegues en la noche y sean las 11:00 por ahí, por ejemplo, ya te puedas ir durmiendo y ahí poco a poco vas restableciendo tu horario de sueño.
Sí, como ese, lo que le llaman el circadian rhythm. Exacto. Que es como tu reloj natural.
Exacto.
Sí, de comenzar ahí quiero agregar que sí. este mismo man, él decía que una de las cosas más importantes, no. Dr. Amen es espectacular, no, pero no. Este es Hooverman,
okay.
Dr. Hooverman. Uh-huh. Él decía que una de las cosas más importantes es no solamente la calidad del sueño, sino la constancia del sueño. Uh-huh. Que uno comience a buscar la forma en la cual, si tú eres la persona que duerme de 4 de la mañana a 8, bueno, eso ya es deprivación. O sea, cualquier cosa que no esté dentro de la deprivación de sueño, uh-huh. O sea, menos de 6 horas. Pero que lo importante es como buscar, si te vas a dormir de 11 a 6 de la mañana, que sea casi siempre lo más que puedas de 11 a 6.
Sí.
Si va a ser de 12 a 7, de 12 a 7. Si va a ser de 10 a 4, de 10 a 4. Uh-huh. Pero que sea como esa constancia, porque le das el chance a que ese reloj natural se...
Sí, a que tu cerebro suelte la melatonina solito.
Exacto.
Sí,
exacto.
Total.
Y entonces sí quería preguntarte si tú, a nivel personal, uh-huh. lo ves de que la gente tiene como dificultades o tiene patrones uh-huh. raros de sueño y eso les afecta tal vez porque sí. Yo pienso que la persona eventualmente uh-huh. cuando estás tan... así enredado con tu sueño, estás como on edge, pues, o sea, no operas sí, bien, no te sientes bien, sí. Estás más grumpy, comes más seguramente, como que tienes
exacto.
más antojo.
O menos.
O menos, dependiendo, sí, dependiendo del caso,
del
¿no?
Cuerpo, claro. Sí, eso está totalmente correlacionado con ansiedad, estrés y depresión. O sea, totalmente.
El tema de falta de sueño.
De falta de okay. sueño, sí.
Lo otro, había una pregunta que te iba a hacer al inicio, ya tú misma la contestaste, pero igual quiero preguntarle porque eso siempre ha sido como una duda que yo tengo, no una duda, pero como una curiosidad que quería escuchar, que es, uh-huh. los profesionales de la salud también tienen como su profesional de la salud que les atiende, ¿no? Ya tú lo dijiste que tú vas a terapia también, ¿no?
Claro.
Y creo que eso es como un misconception que quiero escuchar aquí.
Claro.
Quiero escuchar así de viva voz tuya porque claro. tal vez uno piensa como que chuzo. Yo no voy a ir porque me siento juzgado por lo que sea y al final, bueno, ellos me atienden a mí, pero ellos están bien sin que nadie los atienda. Entonces, como limpiar un poco sí. ese mito, o sea,
sí.
ustedes también asisten a terapia, buscan sí. su propio profesional. Y sobre esa pregunta, ¿cómo es lo recomendable de encontrar un profesional con el que tú te sientas como cómodo en la atención? Porque obviamente uh-huh. al principio puede ser incómodo, o sea, uh-huh. yo te voy
¿para
a ir...
¿Para psicólogo o quien sea?
Para psicólogo o personas en general, o sea, okay. yo voy a ir a exponerme, a abrirme como un libro y tal vez
claro.
tengo muchos años de no abrirme, o sea, ¿cómo es como tal vez esa dinámica
claro.
de...?
Claro, yo, Nicole, pienso que es una responsabilidad para cualquier profesional que trabaja con la salud mental de las personas... también trabajar su propia salud mental. O sea, okay. es lo menos que podemos hacer. Okay. The least I can do, literal. Okay. Yo estar bien, o sea, literalmente. Sí. ¿Por qué? Porque soy humana. No porque tengo un trastorno, porque tengo una condición, porque yo estoy loca, X, Y, Z. No. Sino porque van a haber momentos en mi vida donde mi ansiedad se va a elevar. Uh-huh. Donde hay una circunstancia que me está drenando. Hay una relación que no me está funcionando. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, yo creo que un error muy grande de muchos psicólogos es que se autoterapean y piensan que pueden solos. Entonces entiendo porque, hay veces que yo lo he hecho también, como que, ay, ahorita mismo no necesito, no sé qué. Como que lo normalizo y pasa el tiempo y es como que digo, ya, vaya y busca tu acompañamiento porque que tú te lo repitas a ti misma no es lo mismo, obviamente, que alguien externo no esté trabajando contigo. O sea, yo sí creo que es demasiado importante y es una responsabilidad que tenemos. ¿Cómo escoger a tu psicólogo? Yo fui como a 3 antes de, okay. de encontrar a la mía que hoy en día adoro. Voy a decir algo que está como un poco que no, ni yo soy muy convencida, pero creo que en verdad las redes sociales ayudan un montón. O sea, ahorita con Entre Humanos, yo le dije a todos mis psicólogos del equipo, quiero grabarlos. O sea, yo quiero, no, qué pena. No importa, la gente te quiere conocer. Uh-huh. O sea, yo creo que la gente vea en la biblioteca no una foto y un description, sino que te ve hablando. Uh-huh. O sea, la manera en que uno habla ya cambia la relación terapéutica por completo. O sea, todo. No la edad, el sexo, dónde estudió, ¿verdad? Es la expresión que tiene esa persona. Si te cae bien o si simplemente no hace clic porque te da cringe. O sea, yo qué sé, eso es real, somos uh-huh. humanos. Uh-huh. Creo que hay que normalizar eso.
Y al final, disculpa que te interrumpa, uh-huh. yo no me atiendo con la profesional de la salud. O sea, por supuesto que eres profesional de salud y has estudiado y te has preparado, pero yo me atiendo con Nicole.
Claro, claro, o sea, exactamente.
O sea, como que es sí, muy personal.
Sí, es entonces, muy personal, exactamente.
Entonces dice que es como basarse en si hay conexión o no hay conexión con la persona. Sí. Y está bien, digo, tú lo dijiste, has pasado por tres, digamos, hasta encontrar con la que hiciste click. Son, no es para sentirse mal el hecho de que fui donde una persona y no me sentí cómodo, entonces esto no es para mí, chao.
Hombre, no, no, no. No, es que es muy normal eso. Y ojo, hay algunos psicólogos que piensan lo opuesto, que piensan que eso de que tienes que hacer clic es mentira, que no sé qué, que igual puedes hacer un trabajo. Paciente. Está bien, no, lo sí. respeto, pero en mi opinión, eso es una perspectiva un poco como hospitalaria.
Okay.
No como que viene una mente, un cuerpo, lo trabajo, lo que tengo que trabajar y ya. Pero hay una relación, o sea, tú literalmente estás creando una relación con esa persona. O sea, yo quiero a mis pacientes y no me da pena decirlo. Otros psicólogos me dicen, Nico, estás loca. ¿Cómo es que tú quieres a tu paciente? Claro que lo quiero, le tengo cariño, aprecio todo. O sea, 100%, yo beso, abrazo a mis pacientes, yo lloro con mis pacientes. Porque para mí lo más importante es que me vean como una persona, como un humano, que vean esa otra parte de mí, obviamente sin dejar la parte profesional y la ética y todo esto, 100% es lo primero, pero creo que es muy importante eso. Y otra cosa que no quiero que se me pase es asegurarse de la corriente terapéutica que quieres trabajar con.
Uh-huh.
Que yo estoy hablando de eso a dos manos en Panamá uh-huh. y no uh-huh. le están gustando mucho psicólogos, pero lo digo porque es demasiado importante. O sea, cuando hice mis maestrías en Madrid, lo más normal allá es que tú sepas existe cognitivo-conductual, gestalt, sistémica, psicoanálisis, tercera aceptación de compromiso, tercera generación. O sea, hay un mundo de corrientes. O sea, eso significa que hay diferentes maneras de llevar tu terapia.
De hacer el approach con el individuo,
de
claro.
hacer las intervenciones, de las herramientas. Uh-huh, o sea, uh-huh. es como que yo tengo muchos pacientes que fueron a X corriente y cuando llegaron acá, es que ¿esto qué es? Me encanta, no sé qué, y qué dinámico, ¿sabes? Entonces es importante que la gente sepa qué te funciona a ti. Uh-huh. ¿Tú quieres tareas? ¿Quieres escribir? ¿Quieres workbook? ¿Quieres dinámica? ¿O quieres simplemente hablar claro, y que te okay. pregunten y gustarte en el sofá, en el diván? O sea, es como para gusto los colores, ¿sabes? Pero eso, o sea, cuando tú estás muy claro de la corriente que tú quieres y cuál es el o sea, cómo quieres diseñar tu propia terapia, en verdad, con ese profesional, aumenta tu compromiso. Y lo número uno que uno tiene que ver como psicólogo es del 1 al 10, qué tanto está el compromiso de ese paciente. No, porque si tú estás obligado a ir, por ejemplo, o si estás diciendo, estamos así, está hablando a huevas. O sea, imagínate, qué compromiso y qué no vamos a poder hacer cambios.
100%.
Que al final es lo que buscamos, no hacer cambios en ellos.
O sea, y al final el cambio no lo haces tú. O sea, siempre lo va a hacer el paciente. Pues.
Exactamente.
O sea, entonces es difícil. No sé si has escuchado que esto que acabas de mencionar de si la persona está pensando, puta, ¿qué hago? No sé si has escuchado el nombre de Milton Erickson. Él es un psicólogo que desarrolló todo el tema de hipnoterapia, que es como esta parte de cómo autosugestionarse, que al final la gente tiene como esta concepción rara de que la terapia es que voy a controlar tu mente. No, es una persona que te guía a autosugestionarte, porque al final es eso, o sea, es tú cambiar la forma en la que te hablas, la forma en la que tú las creencias que tú mismo tienes, etcétera. Entonces,
claro.
Milton Erickson era psicólogo, psicoterapeuta y desarrolló toda la corriente del de la hipnoterapia.
Uh-huh.
Y él hablaba de eso, de que para que una persona pueda entrar en este tipo de terapias, la persona tiene que estar dispuesta a hacer el trabajo por su cuenta.
Claro.
Y que cuando yo le estoy pidiendo que sea cómplice mío en el vamos a irnos por este pensamiento o quiero llevar tu mente hacia tal lugar, si yo te pido, no sé, un ejemplo, necesito que pienses en que tu muñeca está amarrada a un pocotón de globos y esos globos tienen helio y a medida que yo chasqueo se va haciendo más helio y la muñeca va subiendo. Sí, mientras yo te llevo por ese camino, digamos, uh-huh. para que tú y yo estemos en la misma sintonía, tú estás pensando, este man es un ahuevado. No hay forma.
No pasa nada.
Entonces, lo acabas de mencionar, me recordó esa historia de lo que él decía, de que si tú estás con un paciente y estás tratando y le estás tratando de entenderle, pero él por dentro está, cha madre, ¿para qué mi mamá me mandó a hablar con Nicole?
Ajá.
O sea, no hay, por más trabajo que tú hagas,
sí.
no hay esa posibilidad. Entonces, me gustó esto como lo planteaste, de que tiene que haber esa apertura de la persona a querer hacer ese cambio.
Sí.
Y me imagino que tal vez te han llegado pacientes así que la mamá es la que está detrás del niño, quiero que vayas, y es complicado, ¿no? Debe ser muy complicado.
El primer año que atendí a adolescentes, pero no es mi type.
Claro.
No pude, respeto demasiado a los psicólogos, porque yo fui adolescente y yo fui una adolescente tough. Yo lo acepto y lo reconozco. No tiene nada de malo, es algo natural.
Uh-huh.
pero no, o sea, por la falta de compromiso, entre otras cosas, porque sí, muchas veces vienen con lo natural en ellos, la negatividad, el desafío, la cosa. Entonces, eso complica un poquito más la terapia. Uh-huh. Lo que me ha pasado con, ya cuando cambié full a adultos, es yo mando tareas semanales.
Okay.
Yo soy insoportable. Yo mando tarea y tarea. Yo digo, si te mandé mucho, bueno, pero te vamos de 5 a 3. Porque yo sí me quiero asegurar de que hagan los cambios. O sea, todo lo que estás aprendiendo en terapia, en esa sesión de chiquitita de una hora, tú lo puedas practicar en tu vida afuera. Entonces, claro que me han llegado muchos pacientes. Y sí, curiosamente, la mayoría de hombres que no hacen las tareas. Entonces, yo como que, como motor. Pero si ya voy a la escuela, yo no quiero tarea, que no sé qué. Entonces, es como que explicarle de cero el compromiso.
O sea, que esa tarea, más que ganas tuyas de joder o de molestar, es, es un mecanismo con el cual decir, hey, este es tu proceso.
Acelera la terapia. Así.
Claro, ese es tu proceso. Y si tú estás haciendo esto, estás diciendo a tu cerebro, esto lo amarro con un compromiso. O sea,
claro. Es lo que estabas diciendo, es que es un entrenamiento, un musculito. Uh-huh. Si tú no practicas en tu semana, con tu pareja, con tus amigos, con tu trabajo, con la familia, contigo mismo, con todos los contextos de tu vida, lo que tú ves en terapia, entonces estás clarito, tienes la teoría, pero no estás fortaleciendo tu cerebro ni tus emociones, o sea, no estás haciendo un cambio en verdad. Entonces, hacer tareas semanales acelera la terapia, pero abismalmente. O sea, es, vas de un año a 6 meses, literal te puede cortar la mitad, porque todo lo haces mucho más rápido, tu cerebro está enjoying los cambios, como que, hey, me gusta la neuroplasticidad y todo eso.
Claro, o sea que ese involvement de la persona, y creo que eso aplica para todas las áreas de la vida, o sea, si tú estás en un trabajo, si tú estás en un proyecto y tú realmente te sientes como, tienes la creencia de que esto va a funcionar,
claro,
y estás siguiendo el proceso y estás emocionado por el proceso,
claro,
tu propia mente comienza a trabajar las horas extra para que esto suceda, ¿no?
Claro.
Maravilloso.
Exacto.
Ahora, ya, primero que nada, te agradezco este espacio que hemos compartido. Uh-huh. Ha sido increíble poder escuchar tu punto de vista sobre el tema. Hemos tocado muchos temas de los cuales me ha gustado cómo los has expuesto, lo que has compartido. Obviamente hay otras cosas que me hubiesen gustado compartir, pero ya para cerrar y siempre como respetando el formato de lo que son estas entrevistas, que es una hora lo que comparto para que las personas siempre sepan lo que van a recibir, que son conversaciones de una hora. Uh-huh. Te voy a hacer una pregunta que es una pregunta hipotética, un poco así etérea, que existe en el aire, que es con la que cierro todos los episodios, que es la siguiente pregunta. Nicole París, con quien estoy conversando hoy día aquí sentada, has vivido una serie de experiencias positivas, negativas, errores, aciertos, fracasos, victorias, todo. No has tenido cosas buenas, malas, como todo el mundo en esta vida, altos y bajos, como lo que es la montaña rusa de la vida. Uh-huh. Y de alguna forma u otra, todo lo has superado. Como todos los que estamos escuchando y viendo este episodio, todo lo has superado porque somos resilientes por naturaleza. Esa es la naturaleza del ser humano, somos resilientes. Sin embargo, en momentos de mucha incertidumbre, cuando hemos estado en esos momentos bajos, ¿verdad? Uh-huh. Que lo hemos terminado superando, pero que cuando estás allá abajo en el lodo se siente bien real, o sea, es bien intenso.
Sí.
Si tú pudieses agarrar el conocimiento que tienes hoy día, viajar al pasado hipotéticamente, ¿verdad? Y encontrarte con Nicole en un momento de esos bien complicados, uh-huh, ¿verdad? Y con esa experiencia que tienes hoy día, con todas esas vivencias, acercártele a esa Nicole más joven en un momento difícil, acercártele y dejártele un consejo al oído.
Está demasiado difícil. Ay, Dios mío. A la Nicole, a ver.
A la Nicole en un momento difícil, un consejo que te hubiese gustado, tal vez que tuyo el futuro.
¿Qué tan corto es el consejo?
No, lo que tú quieras. The mic is yours. ¿Qué te hubiese gustado escuchar en aquel entonces?
A ver. Ok. Creo que me voy a ir, personal. Creo que me voy a ir me hubiera aconsejado a mí misma a escuchar más mi intuición, mi verdad, que deberías sociales y cosas que encajan como que en esa cajita tan diminuta. Uh-huh. Porque muchas veces en mi vida traté de cambiar mi forma, digamos que soy un círculo, un diamante, whatever, y quería esto, pero intuitivamente yo estaba muy clara que no era por ahí. Que no era por ahí ese camino. Y la intuición siempre está en todos nosotros, ¿sabes? Es cuestión de escuchar lo que sentimos, de ser honestos y transparentes y bajarle un poquito el ruido de afuera, que a veces ni existe porque cada uno está igual que el otro. ¿Me explico? Uh-huh. Yo creo que sería por ahí.
Me encanta.
Sí, escuchar esa intuición y no tanto las voces de afuera y las sociales.
Súper, increíble. Sí. Bueno, Nicole, te agradezco nuevamente inmensamente. A todas las personas que nos escucharon, que nos vieron, esto fue un episodio más de Personal Grade Academy. Como siempre, recuerden suscribirse, darle like donde sea que estén escuchando cualquiera de estos videos, cualquiera de estos snippets que le van a salir en cualquier red social. Y ya lo saben, nos vemos el próximo lunes en otro episodio más de Personal Operate Academy. Bless.